¿Escuchó el capítulo de Sonic?
No, no lo he escuchado, pero me han dicho que su imitación mía es muy buena.
Oh, es muy buena. Siento muy orgulloso.
Listo. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como viajar a una galaxia muy, muy lejana. Otras cosas ñoñas como el western. Otras cosas ñoñas como los mercenarios. Otras cosas ñoñas como los bebés. Otras cosas ñoñas como las naves espaciales. Otras cosas ñoñas como las armaduras inútiles. Otras cosas ñoñas como las armaduras útiles. Otras cosas ñoñas como... Otras cosas ñoñas como hacer mal un trabajo y hacerse el loco y luego salirse con la suya. Otras cosas ñoñas como los Deus Ex Machina. Porque hoy vamos a hablar de la serie live action de Star Wars estrenada en Disney Plus, que claramente vimos por medios muy legales.
Muy legal todo.
The Mandalorian. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
No sé, no... Les voy a ser sincero. La vaina es esta. No quiero hablar de Star Wars. No quiero hablar de Mandalorian. Y yo no sé por qué estoy aquí. ¿Qué me ata que esté aquí? Me voy. ¿Sabe qué? Adiós. Chao. Me voy.
Boris se fue.
Bueno.
Diego y Boris son @alefrito y @sefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd. Twitter como @estúpido_nerd, que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker, Deezer, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Y que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Con ese dinero podemos obligar a Boris a volver a Colombia para hablar en el siguiente capítulo de Estúpido Nerd. Vamos a contratar un equipo SWAT para sacarlo. Pero entonces vamos con la ficha técnica de The Mandalorian. Don... Ah, verdad, se fue.
Soy Boris.
Se tiene demasiado poder en ese programa.
Star Wars es una mierda. Y a mí no me gusta nada Star Wars. Entonces esto es una mierda. Pero tiene cosas muy cool que vi mientras veía IMDb. Para hacer esta ficha técnica.
Le está durando mucho, me preocupa.
Tenemos que viajar a finales del año 2019. La domesticación del gato seguía su curso. Si es que algún día ha empezado. La domesticación humana por parte de los gatos seguía su curso. Y en las radios del mundo sonaba Bad Guy de Billie Eilish y Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Y la gente de Disney Plus dijo, ¿cómo le saco más plata a los nerds y a los fans de Star Wars que compran lo que sea? Pues haciendo una serie en la que el actor no tenga que actuar una mierda. Porque tiene los brazos abajo. Me dice, es que me imputa que tenga los brazos abajo. Esa actuación de brazos caídos. Dele una manzana o algo. La serie se estrenó en Disney Plus, el servicio de streaming de Disney, el 12 de noviembre y se terminó el 27 de diciembre. Salieron capítulos semanales, que es la estrategia de Disney Plus, a diferencia de Netflix, que manda todo por temporadas casi siempre. Una de las cosas cool
fue que usaron a fans cosplayers de la Primera Orden, o como se llamen esos locos, para hacer de Stormtroopers porque no les alcanzaron los disfraces. Entonces les dijeron, ya que ustedes los tienen y quieren salir de Star Wars porque son fans, pues ahí está su oportunidad. Quiero que sepan que acaba de hacer el gesto que siempre hace Boris.
Fue igualito, me asusta.
La serie sucede 5 años después del episodio 6.
Uy, se le cayó el acto.
La serie sucede 5 años después del episodio 6, el retorno del Jedi, el retorno del rey. Y algo muy cool fue que los juguetes de Baby Yoda no estaban listos porque Favreau, por culpa de Donald Glover, quisieron mantener en secreto en la existencia de Baby Yoda. Entonces Funko y todas esas marcas solo pudieron hacer preórdenes porque no tenían ni mierda.
Eso me pareció muy teso. Que hubieran preferido mantener el secreto del personaje a haber cedido a... O sea, se perdieron un cojonal de plata ahí, estoy seguro.
Retrasaron la entrada de dinero.
Pero es distinto, o sea, es que donde hubiera salido preciso ahí para fiestas. O sea, ahí es donde está todo el craze de compré todo, güey. De...
Para Navidad del 2019, sí.
Para todas estas fiestas.
Pero Diego, igual... Podrían haber hecho preorden de los fans, igual darse ese regalo y estarían felices llegándoles las cosas. Y los productores y la productora y uno de los directores hacen un cameo como pilotos en la serie. Tiene casi los mismos números de piratería de Game of Thrones. Ah, gracias, Boris.
¡Qué gonorrea, güey! No, Erin es una mierda.
Eso dijimos en el capítulo de Sonic, pero como no lo ha escuchado el señor.
No, porque no estoy yo.
Don Diego, ¿cuáles son los manditropos?
Estaba esperando eso. Era apropiado que fueran los manditropos. Era más que apropiado. Con The Mandalorian nos estamos encontrando con una... como una corriente de historias que se viene contando tanto en videojuegos como en series y películas y otras cosas ñoñas que siguen la línea de una figura paterna que le corresponde ser encargarse de un chino o china que no es suyo, uh-huh. O que sí es suyo, pero no sabía que era suyo. Por ejemplo, Logan, por ejemplo, The Last of Us, por ejemplo, Witcher. Aunque bueno, digamos que Witcher fue más la historia de cómo el man llegó a eso, pero sí.
Pero igual está ahí.
Como por ejemplo, God of War, el man que nunca fue papá y ahora le tocó ser papá. Entonces... estamos ante estas historias de ¿cómo se llamaba esa serie vieja? ¿Educando a papá?
¿Los cómics?
No me acuerdo, pero cuadra mucho la frase, por lo menos, educando a papá, que es como papás aprendiendo a ser papás.
Ok.
¿Sí? Entonces, a las malas, en situaciones muy, muy, muy adversas, les toca a las malas aprender a ser papás. Y The Mandalorian es eso. Es Mando aprendiendo a cuidar a un chino. Además pues el man siempre fue como un cazarrecompensas, pero un cazarrecompensas como con un poco de código propio, un man traumado por situaciones varias, lo cual obviamente lo llevó a que lo recogieran los Mandalorians, que son las personas al parecer más traumadas del mundo. Hace que básicamente los Mandalorians sean el grupo de desadaptados por excelencia.
Sí, sí.
De ahora en adelante, cada vez que yo me sienta como un desadaptado voy a decir, no, yo soy un Mandalorian.
Ok.
Venga, es mucho más cool que ser un desadaptado y ya.
Sí, cierto, cierto.
Entonces, la historia consiste en un cazarrecompensas, un Mandalorian, que sí creo que no alcanza. Todo el mundo sabe que está Baby Yoda en esta serie.
Si no saben. O sea...
Si no saben, pues les acabo de contar. Un cazarrecompensas, un Mandalorian, que en una de sus misiones se encuentra a un bebé de la misma especie de Yoda y se ve obligado a cuidar de él, en parte por circunstancias ajenas, en parte por decisión propia. Y todos los problemas que esto le conllevan con la nueva orden y estos nuevos poderes que están empezando a surgir después de la caída del imperio, que es lo que pasa en la historia justo anterior.
Pues de la caída del imperio.
¡Del imperio capitalista! De Palpatine.
De que el diablo.
Palpatine. Las aguas negras del imperialismo yanqui de Palpatine.
Esa fue la ficha técnica y los tropos. Y después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers, o aún más spoilers, de The Mandalorian. The The Mandalorian es una serie episódica que quiere contar una historia más grande de lo que lo hace, en la que vemos como un Mandalorian llamado Din Djarin se apiada de matar y o llevar ante los primeros vestigios de la primera orden después.
La primerísima orden.
La primerísima primera orden.
La preorden.
La preorden. Es como en Rappi, el restaurante está preparando tu comida.
Ahí sí.
Así, ahí estaba el imperio intentando reconstruirse en las sombras y quieren, supongo que, experimentar con este bebé que es sensible a la fuerza. Pero el man decide sacrificar su carrera, su modo de vida, su modo de sustento, incluso su honor y su nombre por un bebé que acaba de conocer. Que cuando sabía si iban a matar o no, pero ok. Y... en ese...
Lo cual tiene sentido si uno ve la serie, ¿no? O sea, usted lo está diciendo como si fuera la cosa más X del mundo, pero, marica...
Sí, ¿para qué?
El man vio un bicho verde de orejas largas, pero realmente se vio a él mismo.
Sí. Pero entonces viven locas y desopilantes aventuras a través de la galaxia y encuentran una buena tanda de personajes... secundarios que casi son terciarios porque nos valen una mierda.
Ay, lástima, le hubieran gustado a Boris.
Sí.
Pues terciarios.
Terciarios. ¿No? Mientras él intenta sobrevivir y llevar a feliz término a su nuevo hijo, aunque todo el mundo lo odie, hasta que al final, por cosas de la vida, lo logra y todos son felices. Chan chan. Y nos dejan abierta la puerta para la temporada 2, donde vemos que el malo, Moff Gideon, aparte de ser dueño de Pollos Hermanos, tiene la espada. Tiene el sable oscuro de Tar Vizsla, que era el Mandalorian Jedi. Entonces no sabemos cómo este man lo obtuvo. Y vamos a ver cómo nuestro villano persigue a nuestros héroes por toda la galaxia.
Y ese hijo de puta, si es que es malo, ¿no? O sea,
también es un imbécil, pero...
No, pero, vamos... digo, pero ese man está hecho... Digo, el actor.
Ah, está hecho para ser malo. Está hecho para ser miedo, malo. Da miedo.
Es hijo de puta vida. Y antes de Breaking Bad y antes de este y todo eso, como que yo lo vi... hasta huevoncito. Ahora es que me da miedo ese hijo de puta, me da miedo.
Porque si el man parece ese tipo de personajes que son... O sea, tiene la cara de man que es muy malo, pero mueve bien sus fichas.
Y los que mueven bien las fichas son los que en serio están dispuestos a hacer el mundo arder con tal de conseguir lo que quieren.
Uh-huh.
Y además todo de una forma súper maquiavélica y organizada, mal paridos.
Entonces dividimos este capítulo en dos partes.
Bien.
En los personajes y el modo locura.
La hora loca, me gusta. Ahí es cuando ponemos no me importa lo...
Ahí.
Y ponemos...
No me importa lo que piense Mandito de mí.
Ay, Mandito.
Vamos a decirle Mandito. Ahí es donde vamos a enfrentarnos.
¿Mandito? No, nos pongamos políticos.
¿Marranito?
Marranito.
No, vamos a respetar al presidente de la nación, al favor.
De Colombia.
Como personajes tenemos casi todos secundarios, unos menos secundarios que otros.
Sí, de los personajes primarios hay dos.
Y los personajes principales.
O sea que son dos y solo uno habla. Y no se le ve la cara. Marica, es una serie rara.
Empecemos por Quill, que es uno de los que sale al menos en 3-4 capítulos, o 2 o 3 capítulos, no sé.
Bien.
En más de un capítulo.
A ver.
Es como el campesino, sí, que cría estos bichos redondos y que ayuda al mando a recuperar las cosas de su nave de los...
Y que hablando... Sí, y que hablando de tropos es el que hace el papel del viejo sabio.
Sí.
O sea, es claro el papel que le está haciendo en esta historia, que de nuevo en casi todas las historias de este tipo existe. Por ejemplo, si van a God of War es la cabeza de Nimier ese.
Nimier. Que contaba historias, sí, de Nimier.
De Nimier, de Nimierdita ese.
Ese.
Sí, que es el papel del viejo sabio que le da consejos y me gusta mucho porque este además es como que en serio se cree el papel. Como que llega un punto en el que el man dice algo y luego dice, ya hablé, punto, zanjada la conversación. Y el man le cagó, ok.
He hablado.
Eso me pareció muy teso.
El man quiere paz, quiere amor, quiero que dejen su planeta en paz, por favor.
De haber pedido dulces de paso.
Sí, y ya el man le ayuda a Mando para que se salga de esos terroristas que tenían a Baby Yoda.
Con los terroristas.
Y luego vuelve a ayudarle en la pelea final y por lo tanto ultraviolenta. Lo matan, cosa que es una de las pequeñas quejas que ya ahondaremos en la parte, en la hora loca. Qué horrible, deberíamos decirlo otro nombre, me siento muy mal, como en...
Ni mierda, ya quedó
matrimonio
la hora loca.
Paila.
Quedó la hora loca y solamente voy a pensar en música de ese estilo. Ahí suena el Gangnam Style.
Sí, claro. Y el meneadito.
La lambada, la calle de las sirenas.
La calle, no, yo me estaba pensando en...
La Macarena.
La Macarena.
Suena el Acerejé. suena...
Pero volvamos a Quill.
Mayonesa.
Que lo matan.
Lo matan.
Y a mí me valió triste mierda. No tanto mierda, menos mierda, pero pues es que no tenía tanta conexión con el man. Y por eso es que casi todos son secundarios.
Entiendo a qué se refiere. Digamos que como yo veo tanto el papel de este man como la muerte de este man, la forma como está construida la conexión de Mando, y yo la sigo siendo Mando, yo sé que tiene un nombre que lo dicen como en el penúltimo, último capítulo solamente, de resto es Mando, que me parece muy teso que le digan Mando porque suena súper despectivo pero cool al mismo tiempo, lo cual es raro.
¿Cierto? Mando.
La forma como Mando tiene relaciones con los demás es una vaina en la que es más o menos como si uno le mostraran, ese man realmente no está atado a ni mierda. Y por ende, uno realmente no está atado a ni mierda. Que se muera este man, obvio, sí, o sea, como que podría ser una cosa mucho más, una muerte mucho más dolorosa, uh-huh. Pero también está la cuestión de que como la historia está contada desde el punto de vista de Mando, completamente desde el punto de vista de Mando, entonces, ahí lo que el man pierde no es un amigo, ahí lo que el man pierde es alguien que le estaba ayudando, una voz sabia y...
Y que sabía lo que iba.
Y que sabía lo que iba. Por eso digo que es una serie rara. Sí. Uno está acostumbrado a que cuando se muere un personaje que parece ser importante, porque este pareciera ser de los realmente importantes de la serie, a pesar de que no sale tanto...
Duele.
Uno está acostumbrado a que eso tiene que doler y uno tiene que sufrirlo. A mí me dolió. No, no me mató, pero pues me dolió. Fue como, ah, el man me caía bien.
El viejito.
O sea, el personaje me caía bien. Pero no es que uno haya realmente generado una... conexión fuerte.
Es que esa falta de conexión con los personajes es lo que... Entonces, el siguiente, como secundario, pero aparece un poco más y habla un poco más y al menos está en el momento de acción, es Griff Karga, que es el man que le da los trabajos.
Sí, el cazarrecompensas.
Ese man es como... Solo negocios, amigo. El man, esto es el nada man personal, es solo negocios.
¿Solo negocios?
Hasta que, pero el man tiene un triste honor, entonces como que le salva la vida y el man tiene que pagarlo y pero ayudarles también, por también, eso, como que cambiaron.
Pero también es una mierda como de le salvan la vida, pero el man les iba a hacer la judía y fue que al final como que se medio arrepintió. Uh-huh. O sea, sí, el man, o sea, el man era un hijo de putica.
El man es un hijo de puta, pero al final fue como, hijo de puta, ya más muy cagada traicionarlos después de que me salvaron.
Exacto, o sea, ya fue como,
y okay, más Baby Yoda pasamos. Me salvó.
Marica, sí, es como, es... Este renacuajo viene, me cura y se desmaya. Tal vez no es el momento de entregarlo a que... Y ese man sí sabía que experimenten con él.
Al imperio. O sea,
al imperio. O sea, feíto, sí. Feíto ese detalle. Pero el man, en serio, o sea, tiene que pasar algo así de extremo para que realmente tome partido más allá de todos negocios.
Igual al final dice como, man, entreguemos a esta mierda, nos morimos.
E igual...
O sea, el man igual intenta salvarse el culo.
Exacto. Y al puro final, cuando... Contra todo pronóstico, las cosas salen a favor de ellos. El man está pensando, listo, ahora cómo monto imperio otra vez. ¿Cómo monto emporio otra vez? Como, listo, entonces esta vieja se queda y usted me sirve de guardaespaldas y montamos esta vaina de nuevo y trata de convencer a Mando que se quede y toda la vaina. El man siempre está pensando en eso, siempre está pensando en, listo, ¿cómo sobrevivimos en esta mierda? Porque la cosa es esa. La forma como los personajes que nos muestran y la forma como nos muestran los personajes... Básicamente lo único que hace es reforzar la idea de qué mundo tan desolador el de Star Wars sin Jedis.
A mí me gusta, y eso lo vamos a hablar a
Tika. Los no Jedis sufren mucho en ese hijo de puta mundo.
A Tika lo vamos a hablar en el ACRG, pero a mí me gusta mucho ese tipo de historias. Que solo hemos visto dos, Rogue One y esta. Sí. Pues al menos de las películas y esto.
Que se separan de...
Que aterrizan, porque es que todos en Star Wars son los grandes héroes. Están allá, lejos, los... haciendo cosas épicas.
Que son los... Skywalker.
Exacto, tal el cual
apellido,
el nombre.
El apellido es Caminacielos, coman mierda. Ay, Lucas.
Como que, man, la galaxia tiene problemas cotidianos, del día a día.
Además, si lo piensa bien, Caminacielos no es ni mierda si usted está en una galaxia. O sea, además es de miras cortas ese nombre.
Ahí está. Sigamos con Cara Dune, que es una peleadora, ¿no?
Sí.
Es una peleadora, o sea, en su vida real, y aquí también. Era una...
Parece, me gustó mucho ese personaje.
Entonces, ella es una renegada. Ahora está como trabajando por su cuenta, ex rebelde, es una peleadora muy tesa y realmente busca venganza contra el imperio. Como en una línea no lo dice. Es que tengo que hacer tal cosa, no me interesa, es contra alguien del imperio. ¡Amén!
¡Jue puta!
Es todo lo que tenías que decir.
Y es un personaje, a mí me gusta mucho, es un personaje súper, como él va a lo que va, se le nota el trauma fuertemente y es, creo que... Aparte de los dos protagonistas, el único otro personaje que logra como formar realmente una conexión.
Con uno.
con uno y con mando.
Sí, bueno, pero...
Pero es que a eso es lo que voy. O sea, eso siento que la serie lo logró bien. Okay. Si el personaje forma la relación con uno, es porque formó relación con mando. Si no, no.
Ok. Me parece chévere porque si su guía de honor es muy alta, es como, sí, estamos aquí juntos en las que sea, yo hice una promesa y la voy a cumplir. Eso es chévere del personaje, que igual quiere vivir una vida tranca por fuera, entonces ganarse la vida fácil, no meterse en muchos problemas, pero pues cuando la llamaron esto. Y sin duda, muerte por Snusnu.
Uy, muerte por Snusnu 3 veces. Yo sabía que iba que todo iba por ese lado desde Deadpool, pero Mandalorian me lo confirmó. Y eso me hizo pensar en otra canción para Lola Loca.
¿Cuál?
Eso me lo confirmó.
Ah, ok.
Pero sí, o sea, es un personaje, lo que decía, es un personaje muy fuerte, lo de los valores y todo eso, pero la forma como se genera la relación entre el Mandalorian y ella me parece muy teso porque es cero cursi, tienen cero líneas cheesy, tienen cero, así como una vaina de coqueteo raro, nada, pero es 100% creíble.
Sí, me gusta que se siente que son amigos y que no va a ser el... O pues compadres, o pues camaradas, y no va a ser el... No hay que shipearlos, o sea, no va a ser el interés amoroso de Mando, cero. Una compañera, un compañero más para Mando. Y eso está guay, eso es lo más chulo.
Y que se preocupan realmente el uno por el otro.
De una forma no romántica.
Y uno les cree.
Sí.
Eso me parece muy cool.
Y G11, que es el que hace Taika Waititi, que es un droide cazarrecompensas, droide, sí, que luego es un droide niñera.
El droide niñera.
Que los droides están vivos...
Los droides en Star... La idea del droide en Star Wars es que tienen... Voy a decir cosas que suenan muy obvias, pero hay una razón por la cual las digo. Tienen inteligencia artificial. Gracias, Farid. Entonces, a lo que voy con eso es que la forma como manejan la inteligencia artificial en Star Wars es más o menos como... Hay una programación que usted tiene que cumplir, pero tiene todo el derecho del mundo a tener personalidad. Es más o menos como lo manejan. Pero es que los androides no se salen de su programación, pero pueden ser personajes que generen relación con alguien, Citripio, R2-D2, BB-8, que digamos que eso es el único que habla realmente de Citripio, pero pues tienen esta cosa de no salen de su programación, tienen que seguir unas órdenes específicas, pero pueden tener la libertad de tener personalidad sobre eso.
O sea, el ejemplo claro es que Citripio les dice que no pueden cumplir su programación de no traducir Sith y tienen que hackearlo y va a morir. Y entonces todos nos sentimos muy tristes, pero entendemos el valor de un sacrificio como el de Citripio.
Menos mal nunca, o sea, menos mal no lo devolvieron la memoria inmediatamente ni nada por el estilo.
No hubiera sido una mierda.
Hubiera,
¿no?,
sido ridículo.
O sea, ¿para qué? No.
No, Marguerite, o sea, ni siquiera J.J. Abrams haría eso.
No. Y luego está Moff Gideon, que es el nazi. El líder nazi, el malo. Pues es que el imperio son los nazis.
Sí, el imperio son los nazis. Muy claro.
Tiene sus Death Troopers que son la SS.
Marica, y más. Y yo siento que más la Nueva Orden.
Y la Nueva Orden, sí, es
la Nueva Orden, Marica, la forma como la mostraron en la última trilogía. Pero en serio, uno decía.
Está diciendo que el imperio.
Es un documental.
El imperio es la Primera Guerra Mundial. Y la Nueva Orden, la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente lo que estoy diciendo. Lo cual significa que Mando va a ser de los Inglorious Bastards.
Tiene el sable oscuro de Tar Vizsla, que ya hemos dicho, que es un Mandalorian que le dieron Jedi. Y hay como toda una mitología que yo no estoy muy empapado en ella. Pero es como un Mandalorian Jedi y fue así como que tenía este sable negro, que es súper importante para los Mandalorians. Lo recuperaron y supuestamente eso lo puede pasar de manos cuando uno derrota a su poseedor actual. Más o menos como las varitas en Harry Potter. Y esto les va a doler a muchos fans, pero por eso lo dije.
Pero es así. O sea, lo siento, pero sí.
Y es... Tiene una de las cosas que me molestan del Mandalorian y de las últimas de Star Wars en general. Que este villano es el típico villano de... Los voy a dejar escapar. Los voy a dejar solos para que mi plan falle. Doctor Malito. Y de ahí para abajo. Porque, ¿qué tenía que negociar con ellos? Era un man que les puso una puta ametralladora enfrente y no tenía nada que negociar con ellos. No tenía que darles a la noche nada. Es como, man, yo puedo ir militarmente.
No estaban a Baby Yoda, ¿no?
Pero el man no sabía que no estaba ahí.
Por eso, entonces se abre fuego con esa mierda.
No, pero, o sea, no podían escapar. Ya se dio cuenta que no iba, que te estaban intentando romper la reja que Leia sí pudo romper de un solo blastazo. Leia era más cool. Y tenía todo un puto ejército en un bar que tenía 2 entradas. Como, man, entra. Que si algo los matas a ellos. Tiene estos Stormtroopers, los Troopers que salen en la jeta con Mando, casi de tú a tú, como 8, 3 personas encerradas, y el man dice, les voy a dar hasta esta noche.
Sí, ok, en eso concedo. Ahora, no sé, yo estaba viendo un western.
Pero es que...
Y ese de... Esa cuestión de esperar hasta el anochecer, eso es bien western. Ese standoff es bien western. Y el darles el tiempo, o sea, sí entiendo, no. Lógicamente, lo que usted dice tiene toda la razón. Pero yo estaba como muy metido en esa cuestión y no... No me chocó.
Pues que yo hubiera sentido mejor como la llamada al duelo. O sea, yo tengo las de ganar, pero quiero demostrárselo. Quiero humillarlo. Y salga Mando y nos batimos a duelo, qué sé yo. Una cosa que sea más... O sea, que lo haga caer, que haga caer al malo. Pero es que, de verdad, yo lo vi y fue como, esto no tiene ningún puto sentido. ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, si esto no te da nada a ti. Nada. Absolutamente nada.
Pues, salvo lo que le digo, que pues cualquier enfrentamiento hubiera podido salir herido el bebé. Es la única que se me ocurre. Y pues, hasta sentido puede tener. Lo que usted dice también, sí, obviamente. Pero pues...
Igual lo querían vivo o muerto, entonces.
No le dan vivo.
Pero siempre el man le dice...
Siempre lo están pidiendo vivo. Muerto en el peor de los casos, pero lo están pidiendo vivo.
Pero entonces muerto servía también.
Pero más vivo.
Pero, ok.
Especialmente, o sea, no es que yo sea un experto en el tema, pero si yo voy a hacer experimentación con un cuerpo, es mejor que primero que el cuerpo se mueva para poder hacer todos los experimentos vivos. Igual luego se va a morir y pues ahí sí le hago los otros que puedo hacerle muerto.
Bueno, es cierto. Sí.
Especialmente si es un cuerpo tan chiquito.
Que estaría muertito.
Muertito. Muerto. Entonces...
Fácil, ups.
Exacto. ¿Será que era tan chiquito que todavía tenía la parte blandita de atrás en la cabeza que si le pichan muy duro
se muere?
¿Se le hunde y se muere? Ay.
Pues no sé, porque los Stormtroopers le dieron un par de calvazos y una gonorrea. Pero ya vamos a hablar de ella.
¡Los odié! Perdón.
El Mandalorian, Mando. Din Djarin.
Ay, marica, yo me amando, güey.
Los droides mataron a su gente.
Sí.
En una cosa que se llamaba Las Noches de las Mil Lágrimas. Y... parece un poco nazi, lo de Las Noches de las Mil Lágrimas. Estuve viendo y alguien hizo una conexión que me gustó porque siempre todo el mundo ha sabido que son nazis los putos imperio.
Sí.
Y hay una cosa que se llama La Noche de los Vidrios Rotos. Y fue cuando los nazis fueron a matar judíos, o sea, cosas nazis.
Cosas nazis. Los nazis fueron a hacer cosas nazis.
Exacto. Y aquí hicieron lo mismo, pero con droides. Y Mando queda traumado, empieza a odiar a los droides y se los lleva... como la élite de los Mandalorians, así, los más Dalorians de los hijueputas que son.
Que además me parece muy teso que el Mandalorian que se lo lleva queda a cargo de él por algo que hace parte del código de los Mandalorians, que es, si usted salva a un niño o algo, usted tiene que hacerse cargo de ese niño hasta que sea adulto y haga parte de la orden. O sea, básicamente usted lo metió...
O hasta que
lo entregue con su gente. Que es exactamente lo mismo que le dicen al Mandalorian en el último capítulo con Baby Yoda. Que igual el man, mal que bien, ya lo estaba haciendo.
Y la escena en el de volar es casi la misma.
Sí,
o sea,
exacto,
va con el Baby Yoda,
exacto,
y el otro va con el
jetpack. Sí. Marica, cómo emocioné cuando le dieron el jetpack al puto Mandalorian, güey. Digo, ¡sí! ¡Jueputa, sí!
Y el man pues tiene este trauma con los droides, que es como lo que nos ayuda a ir por la serie. Un detalle lindo, que no se quita el casco porque la orden no lo deja. Es un man de mucho honor. Como que hace las cosas...
Ningún ser vivo puede verlo sin casco porque eso hace parte del código. Además que, de nuevo, es un código súper, súper cerrado. Más o menos como el código del viejito, solo que comunitario, no de una sola persona. Y que es un código como de cuando se dice la frase, está en el código, se acabó la discusión, punto. No importa lo que suceda.
This is the way.
This is the way, punto.
También es chévere que nos digan que los Mandalorians no tienen que nacer en Mandalore, sino son más una orden a la que puedes pertenecer desde que sigas los principios religiosos casi de la orden de mercenarios.
Sí, secta, le dicen varias veces.
Secta. Y es un personaje que es muy difícil porque no tiene emociones. O sea, no le ve uno al actor nada. Es una puta cara.
Tiene
una
máscara,
puta máscara, digo.
Tiene máscara todo el tiempo, excepto en el último capítulo, un pedacito.
Y hay pedazos en los que uno siente como, uff, este man sí está sufriendo, sí está preocupado, solo por las tomas, por el juego de
sí, esa parte visual. Esa parte está muy bien jugada.
Y cuando el bicho del cuerno va contra Baby Yoda, uno le nota la preocupación a través del casco por cómo se mueve, por lo que hace con el Wi-Fi, con la conexión Bluetooth con la cuna. Y esto sí fue muy bien logrado. Pero es como, ese es Pedro Pascal, porque el man podría doblarlo por encima, porque es que si no le vemos la boca, pueden ser dobles y sí. Pedro Pascal en esto de audio.
A mí me pasó que cuando yo vi la serie, había salido hasta el capítulo 7, pero yo pensé que ya se había terminado la temporada. Entonces yo pensé que el cliffhanger que quedaba era que ellos quedaban metidos en el bar y todo eso. Entonces yo durante mucho tiempo juré que esta temporada se acaba sin que el man mostrara la cara en ningún momento.
Ok.
Entonces fue como aún más como, marica, ¿para qué contratar un man como ese? ¿Por qué no? Sí, como lo hacen con CGI, un moped, o sea, otro Yoda, otro muñequito. Bueno, al final lo muestran. Igual, no sé, ahí también, o sea, éxito, o sea, felicitaciones para el actor también, corporalmente la hace muy bien.
Muy bien. Y la voz.
La voz exacto. Todo
muy
eso,
importante.
La hizo muy, muy bien jalada.
Y ya se queda con el bebé, se venga, se redime como su odio gracias a IG-11 y su sacrificio por sus amigos, que no lo reviven, que es lo que uno tiene que hacer cuando sacrifica a un personaje.
Es la idea del sacrificio, sí, la idea es que el sacrificio valga.
Y el man ya dice como todos los droides son sí. malos y todo.
Y ya sé que ya hablamos del droide, pero me gusta mucho el cambio.
Del droide.
Del droide. Como porque sí. Obviamente no es un cambio de, ay, el personaje se ganó el cambio. Porque no, marica, es un droide. Lo reprogramaron, punto. Pero ahora yo soy niñera, punto. Soy un droide niñera. Es perfectamente lógico. Y es como, no, pero usted lo iba a matar. Es como, marica, no.
Pero ya no.
Pero ya no. Pero y ahora doy mi vida por este bebé. Es igual, como, marica.
Igual tengo que seguir un protocolo de no me pueden capturar, entonces me puedo matar.
Exacto. Y además que... Chill. No me pueden capturar y es la única forma de salvar al bebé. Entonces.
Y puedo caminar por la
y
lava.
Puedo caminar por la. Es como, güey, puta, sí, señor.
Y todos lo ven y el man.
Marica, es una escena muy bonita, es muy tesa. Porque además. Marica, una cosa que me encanta de esta serie es que los Stormtroopers siguen siendo tan losers, weón. No los tesos. Los tesos, no, no los esos son muy claros. Pero los Stormtroopers, marica, el
Taika
momento...
Taika Waititi le marica, pegó.
Uy, marica, ¿se acuerda de la escena de los Stormtroopers practicando tiro? No tratando de darle a la lata.
Ahora sí es mega canon.
Marica, ya, es completamente canon. Pero entonces es muy chévere la escena de todos los troopers, todos jijijiji, los vamos a atrapar. Pero además se nota que están apeñuscados ni siquiera estratégicamente.
No, están ahí.
¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a saltar en el barco en la lava?
Sí, se ven.
Y sale este man. Sale este man como que puta así. Y todo es genial.
Y el último personaje, obviamente el protagonista.
El más importante de todos.
Baby Yoda. Es un usuario natural de la fuerza.
The Kid.
The Child. Es un usuario natural de la fuerza y es súper adorable.
Uy, pero, marica, antes de empezar a ver la serie, obviamente yo había visto 8 millones de memes de Baby Yoda.
Los de la música eran los mejores.
Muy buenos. Y aún así yo dije, puta, qué mamera. O sea, yo pensaba todo el tiempo en la serie simplemente hacer un motor para vender...
Juguetes.
Va a ser simplemente eso y qué mamera eso. Igual, pues bueno, pues veámosla porque a diferencia de los que se quedaron con el sinsabor de la última película y no quisieron volver a saber nada de Star Wars, yo quedé con el sinsabor de la película y dije, necesito intentar ver algo que redima. Me vi el primer capítulo y como, está interesante, está chévere. A mí me gusta mucho toda esta idea de cómo están trayendo los westerns a los nuevos formatos, lo que me parece muy cool. Y al final del primer capítulo sale Baby Yoda. Me derretí.
Es súper adorable.
Me derretí. Yo iba muy listo para odiarlo. Es imposible. Pues, no. Para mí fue imposible.
Boris podría.
Boris, o sea, me lleva años de ventaja.
En el odio.
Oh, me derretí viendo ese hijo de puta chino.
Yo creo que es un personaje muy bien hecho, porque aunque es un niño y podría ser muy fastidioso, está muy bien logrado. O sea, es como que uno se preocupa porque no le pase nada. Cuando los troopers lo golpean, es como, man, estos manes están locos.
¡Uy, marica!
Todo lo que le pasa al bebé es muy chistoso. O sea, es o chistoso o adorable, porque cuando el man intenta curar a Mando y nadie lo deja porque es como un bebé y nadie... Sí. La fuerza es algo que de verdad está allá en el cielo con los Skywalker y con los Jedi. Muy lejos.
Lo cual me encanta. Me encanta que cuando muestran... Todo esto que no es la fuerza, que no son los Jedi, que no es... En serio, la fuerza es un mito.
Es un mito.
Es un mito, es una vaina.
Es que digo, poderes de telequinesis, no, nadie
entiende nada. Exacto, nadie habla de la fuerza. Lo cual es muy cool, porque así mismo dice, un universo tan rico como el de Star Wars, como tan rico con tantas cosas que se pueden hacer con él, salgamos de esa catre y jueputa familia y contemos otras historias interesantes. Funcionó con Rogue One, funciona con el Mandalorian, hagamos otras cosas. Ni siquiera es cuestión de sacar la fuerza de por sí, como pudimos ver acá. Es cuestión de, hay otras historias que contar. Y, marica, y hay formas adorables de contar esas historias.
Sí, los Jedi son este mito de los Mandalorians, incluso por Tarr Vizsla y tal, y como esta fuerza que está lejos, como,
sí,
como los dioses, como, pues sí, es importante, había gente que podía hacerlo, pero yo nunca he conocido, nadie que yo conozca haya conocido uno.
Entonces, es como hablar de milagros, chévere. Ahí,
tal cual.
Jesús caminó sobre el agua. Ok, bien por él.
Ya, hay muchos más personajes, el cliente, gente en el bar, la gente del pueblo que nos importa una mierda. Pero entonces vamos a la
Pero mientras
parte.
Conocen a toda esa gente, Baby Yoda sigue haciendo cosas adorables.
Ahora, lo que
como comerse ranas.
Lo que me preocupa de Baby Yoda es la segunda temporada. Ya no podemos seguir viendo cómo lo salvan. ¿Qué va a pasar con este personaje?
Sí, ya ahí tiene que evolucionar de otra forma.
Vamos a ver a Young Yoda, y ya no Baby, y ahora lo están entrenando para hacer un Mandalorian. Van a ir planeta por planeta buscando una raza extinta, porque creo que la raza Yoda estaba extinta. O sea, Yoda no era como el último.
Venga, ni idea. La verdad, ni idea. Supongo que sí, porque Jim Henson se murió, marica. Entonces, ¿qué? ¿Ahora quién lo hace?
Entonces, eso nos da pie para ir a la segunda parte de este capítulo. Don't you agree? Entonces, yo tengo una lista de cosas buenas y una lista de cosas malas.
Que según lo que vi es bastante más larga la de malas.
Sí, sobre todo porque cuando yo estaba viendo análisis, estaba comparando y viendo reviews, todo el mundo decía, no, hay muy poquitas cosas que yo veo como cosas malas. Y la primera es la serie en sí misma. ¿Cómo se va a superar? Es como, marica, no me jodas. No me jodas. Entonces, ya que son tantas las malas, hablemos de las buenas.
Ah, vale.
Ya que Diego amó la serie.
Sí, me encantó. Me encantó la serie.
Entretenida.
O sea, yo creo que el gran problema de la serie es cómo se va a superar ahora. O sea, con la perfección de esta primera temporada.
¿Sabes cuál es el problema de Estúpido Nerd? ¿Cómo vamos a sobrevivir Boris y yo? Vamos a ver, lo sabremos en la temporada 7.
No se van a poder superar sin mí, malparido.
De las cosas buenas, la actuación de Pedro Pascal.
Con toda.
Corporalmente con y con, toda. Con, detrás de un
casco. Y la actuación de Baby Yoda.
Baby Yoda como moped y como a veces CGI, es muy chévere que manejen varias cosas. Que se siente el feeling de Star Wars en que a veces hay muñecos y se notan como muñecos y eso está bien.
Sí, como ya dejen la puta paranoia que todo tiene que ser CGI y todo tiene que ver siempre perfecto. Especialmente porque además los seres humanos no se ven hiper perfectos y esa es parte de la gracia, güey.
Y esos bichitos que son todos orejones y que estaban cazando como un pollo, sí, que se vio en las películas originales.
Sí.
Todo eso, esa nostalgia y como todo el ambiente, la ambientación de la serie. Uno siente que es Star Wars, aunque no estemos hablando de los mismos pendejos de siempre.
Exacto, exacto. Y además que con eso, con los muñecos igual se puede lograr una expresividad muy tesa.
Y algo muy, o sea, se nota cuando algo está hecho de verdad. Sí. Como la interacción que tiene con el entorno, con la otra gente, con todo. Es como se mueve. Ese bicho no es real, pero no es CGI porque no es perfecto y es chévere saber que alguien estaba manejando ese bicho por debajo. Eso me pareció maravilloso.
De acuerdo.
El nuevo intro, que no tenga casi nada que ver con los intros de las películas, sí, ni contexto ni nada, sino como este juego de luces sobre las máscaras y sobre los cascos más famosos de Star Wars y el logo horizontal sin la música, ¡tadán! Y nada, como, uf, esto es una historia de Star Wars.
Se puede estilizar distinto sin necesidad de salirse de.
O sea, Star Wars sí es más grande que este formato de inicio. No empieza con una galaxia muy lejana.
Que siento que Una de las cosas con las que era tan difícil pelear en las películas es que la gente esperaba y por eso mismo los estudios producían nostalgia. Y, marica, las cosas evolucionan. Las cosas evolucionan y toca evolucionar con ellas. Nadie decía que las tres trilogías tenían que tener principios igual en todas las películas.
Espero que la siguiente trilogía, porque la va a ver.
Porque fijo la va a ver.
Va a empezar igual. Las ilustraciones del final de cada capítulo. Con
hermosas.
El concept art de cada cosa que pasa. Es una cosa de wallpapers. Esa sí. Mierda vende wallpapers.
Completamente.
Uno manda un mensaje de texto y le llega a su wallpaper, a su Nokia 1100. que no tenía wallpapers, pero es la referencia de teléfono viejo que se me ocurrió. porque uno ve los cambios en los sutiles cambios en el story o en el concept que tuvo ya la serie final.
Sí. Como,
pero igual lo tenían muy pensado. La salida del man con el sable oscuro es ligeramente distinta en el concept, pero las dos imágenes son súper poderosas y eso me gustó.
Sí.
Visualmente la serie es impecable.
De acuerdo.
Las escenas de acción física, de pelea, de puños, están muy bien coreografiadas. Algo que me gusta es que la puta armadura sirve. A Mando le disparan varias veces en su armadura de Beskita, de Beskar, y no le pasa nada porque para eso son las armaduras.
Exacto, no protege.
No como las de Stormtrooper, que son como de papel.
Son plastiquito.
Sí,
como... Marica. Pero es que también yo le encuentro sentido. Los Stormtroopers, marica, son los soldaditos de a pie, son la carne de cañón.
Pero entonces, ¿para qué le das una armadura? ¿Eso es material que...?
No, eso tiene una razón de ser. Exactamente, psicológico. No es cuestión de que se esté realmente protegido. Es cuestión de que se sienta protegido y por eso vaya y se enfrente.
Cierto.
Que sí. Esa es parte de la razón por la cual, y duele decirlo, algunos de los uniformes militares son así. Realmente muchos de esos cascos no aguantan un balazo. Pero les dan los cascos para que igual vayan y se enfrenten a esos balazos.
Y... el feeling western, salvo en el final que a Diego sí le gustó y a mí no, sí me parece muy chévere. Me parece muy chévere porque lo que ya dije ayuda a aterrizar esta historia de Star Wars que siento que, o de las películas, que ya no debería quedarse en los grandes héroes de la galaxia, en las grandes cosas, sino si algo demostró Rogue One fue que la historia del día a día de la gente en la galaxia es brutal, es gente que intenta sobrevivir y hay millones de posibilidades que seguir la línea de los putos Skywalker.
Venga, ahí eso me hace pensar, me acuerda, a veces me acuerdo que estudié literatura, me hace pensar cuando nosotros estudiamos García Márquez en la universidad, una de las cosas que nos decían es que García Márquez era uno de los que mejor trataba el tema de la violencia en Colombia, porque él lo que mostraba no era necesariamente los momentos en los que mataban a alguien, no mostraba los momentos en los que había enfrentamientos reales, sino que lo mostraba era la realidad de las personas que estaban alrededor del conflicto. Y lo que mostraba, por ejemplo, eran los pueblos desolados, eran los casos de la corrupción que existía en los pueblos y ese tipo de cosas, que son las realidades que vive la gente, o sea, que vive la gente en la guerra. No que muere la gente en la guerra, sino que vive la gente en la guerra. Y que es una cosa que el man hacía muy bien y que eso es algo que el Mandalorian hace muy bien. O sea, no nos está hablando acerca de esta gente que está tratando de ganar o perder una guerra, sino nos está hablando de la gente que está tratando de sobrevivir a una guerra.
Y es que el compás moral de la gente como los Skywalkers tiene que ser muy claro. Ellos son los buenos, ¿no? Entonces todo lo que hacen es bueno.
Porque además está toda esta mierda caricaturizada de los Jedi y los Sith, que es una cosa realmente ridícula, ridícula. Marica, ya ni siquiera Disney animado, ni siquiera las películas animadas de Disney tienen una línea tan clara entre bien y mal, como para que me vengan ustedes, catrijueputas, a decir que en una historia como Star Wars no puede existir el gris. Que era más o menos lo que me parecía medio chévere que está tratando de hacer Rian Johnson, y que igual J.J. Abrams llegó a decir, no, no quiero.
Y mientras que el compás moral de la gente que vive abajo es como, man, a veces me toca hacer caca porque es que la vida es una mierda.
Sí.
La vida es una mierda y pues yo no voy a salvar la galaxia.
Exacto.
Yo voy a salvar a este chino, y para salvar a este chino me toca hacer cagadas, y para salvar mi vida me toca hacer otras cagadas, y así con los personajes secundarios, como, claro, puedo hacer cosas nobles y heroicas, pero en el fondo, pues, no se siente como esta gran obra de salvar y destruir la Estrella de la Muerte para salvarlos a todos porque soy el Mesías Salvador.
Y especialmente porque como en todo buen western, al final el man termina solo. Pase lo que pase, haga lo que haga, salve a quien salve o falle por salvar a quien falle. No nos olvide cuando el man se encuentra todas las armaduras de los Mandalorians, que escena tan hijo de puta.
Sí, eso es bien chévere.
O sea, el man falla y por culpa del man muere gente y hay cosas horribles. Y al final el man igual termina solo, en parte porque le toca y en parte por elección.
Pero es que en Star Wars, ¿quién se muere?
Palpatine, no. Maricas, que ni que los. Si vuelven como fantasmas, no mueren. No mueren, weón. No mueren y punto. Coman mierda.
O sea, Qui-Gon dejó de salir, pero supuestamente no murió. Entonces, paila, no murió. Obi-Wan no murió.
Pero Qui-Gon era tan mal Jedi que tal vez sí, weón. Porque él mandaba unas cuestiones, daba como unos lineamientos morales que escena siguiente incumplía. Como uno no usa la fuerza a las malas y en la siguiente empieza a decir mentiras porque sí.
Vea, usted ha dado consejos que no ha seguido. Yo he dado consejos que no he seguido.
Pero
así
nosotros
es la vida.
No somos Jedis, nosotros somos cowboys.
Pero entonces, pero por eso es que él no quería estar en el consejo, él sabía lo que era la calle.
Sí,
pero bueno. El man fue el que aprendió a ser fantasmita y tal.
Y por eso fue que ese hijueputa fue el que terminó sacando todo lo de las midichlorias, mal parido.
Pero el resto, nadie se muere. Se mueren Soldado Rebelde 1, un montón de Botans.
Stormtroopers.
Gente X.
Gungans que no son Jar Jar Binks.
Entonces, aquí sí se murió, digamos, un amigo de él. Se murieron su orden, escondida. Esas cosas son chéveres.
Un montón de cazas recompensas. Se murió mucha gente.
Ahora, lo que me molesta.
Listo. A ver.
Y vamos a empezar.
Voy a intentar defender en lo que pueda la serie y en lo que no diré, bueno.
Star Wars se volvió cada vez más infantil. Desde los tres primeros episodios, que quizás por su contexto histórico setentero, fueron una chimba. Pero luego es toda esta idea súper inocente del bien y del mal, y toda historia inocente en la que casi nadie muere, y en lo que de verdad a veces el peligro pasa tan rápido que ni siquiera se siente. Y eso pasa un montón en el Mandalorian. El man en el primer capítulo pone en riesgo al niño y lo salva. Y al final, en el último capítulo, está por morirse. Y 5 minutos después, porque le echaron agüita, caminando y peleando contra un TIE Fighter, como si no le hubiera explotado una mierda en la espalda y estuvo a punto de morir. Es como que no le da tiempo al espectador de sentir peligro, o a mí no me dio tiempo de sentir peligro porque, no, tranquilo, ya todo va a estar bien. Déjame tener miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir el Mandalorian en la...? No, está bien, ya está bien. El man estuvo por morirse, váyanse sin mí. Y como, no, pues sí, nadie es herido de verdad, salvo que sea malo o extras. A nadie lo matan, no hay un peligro no hay un peligro real en las cosas. Les dan tiempo, vea, negocien, busquen cómo escapar porque yo tengo hasta la noche, aunque sepa que hay unas alcantarillas. Y eso de las cosas que me molestaron de la serie, ese tipo de cosas. Como, yo sé que el Mandalorian va a salir con vida porque es el héroe. Yo sé que las cosas van a salir bien al final. Porque se llama la serie. Yo lo sé. Entonces, todo bien, date el tiempo de poner al héroe en problemas y yo preocuparme por el héroe, que al final va a salir bien, sí, pero aquí todo pasa tan rápido como para que nadie se asuste y nadie se vaya. Entonces, eso me molestó.
Siento que puede que hay capítulos en los que eso pasa, pero hay capítulos en los que lo logran bien. Sino que hay capítulos de capítulos, hablando del Mandalorian.
Ok.
Sí, como que hay unos capítulos en los que tal vez el peligro no sea de muerte, pero uno sí logra preocuparse porque las cosas no le van a salir. No pareciera que le van a salir bien a este man. Me pasó con el de la nave prisión.
Ok.
Sí, en ese que eran 3 hijueputas, luego 4 hijueputas contra él. Y que sí alcanza a ver un momento en el cual uno dice, este man no... O sea, la vaina se va a terminar volviendo ese man como intenta salir de esta prisión solo. Y luego el man logra cambiarla, logra eso. Digamos, es un tipo de angustia diferente, sí, entiendo.
Pero dura, no alcanza a durar 2 capítulos.
Pero no, sí, no dura. No dura 2 capítulos. En ese sentido, esta es una serie completamente episódica porque la única tensión que dura más de un capítulo es la del final, que son los 2 últimos capítulos, el 7 y el 8 y ya. De resto, sí, son cosas de un solo capítulo. Pero bueno, digamos que si así fue como decidieron hacer la serie... No sé si yo diría que es por la infantilización, porque no compararía eso pasando aquí en The Mandalorian a como lo hacían en las películas, porque en las películas sí es que es absurdo.
Es ridículo, pero a mí sí me parece, o sea, en Frozen uno siente más el puto peligro.
Pues es que Frozen dura 2 horas.
¿Y cuánto dura Mandalorian?
1.
¿Dura 8?
No, porque es cada capítulo.
Claro, pero entonces es el siguiente problema. A mí me pareció que es muy episódico, o sea, demasiado episódico. Porque no me importa el pueblo de mierda. Si se muere, como si se mueren, como si volvieron y los mataron. No me importó casi la muerte de Quill. No me importa nada. No me importa ninguno de los otros personajes. Me importan una mierda sus vidas. Me importa Mandalorian y Baby Yoda porque los veo. Y Cara porque un poco siento la conexión. Y si, aunque se trate de la forma, como dijo usted, que me parece súper interesante, si no hay una conexión con el Mandalorian, pues no hay una conexión con el público. Pues, no sé, hay un desapego que no me gusta.
A mí me gusta eso. A mí me gusta que sea episódico. Es más porque siento que entiendo qué historia me están contando. Me están contando es estas historias cortas de un man que va de lugar en lugar, cambiando el lugar de alguna forma y cambiando él de alguna forma, pero igual vuelve a seguir su camino, que es más o menos lo que le pasa al Mandalorian. ¿Sí? Entonces, obviamente se podría pensar en, bueno, hagamos un gran arco argumental que le dé continuidad a todo esto, como un gran arco real, no solamente un gran arco paralelo que es Baby Yoda, pues la unión de Baby Yoda y el man. Pero la historia que están contando es la historia de un man desapegado y de un man que va de lugar en lugar, construyendo distintas cosas, distintas relaciones, y por eso es que digo que me parece una serie rara, pero me gusta. Por ejemplo, las series episódicas normalmente son sitcoms.
Pero, por ejemplo, me parece que el problema también está en que la serie se concentra en cómo hacemos para que Mando crezca y no cómo hacemos para que la situación lo ayude. Porque en Doctor Who, y esto le va a encantar a Boris, en Doctor Who, sobre todo en ese arco de la grieta, sí, de Amelia, estaba ese gran arco que era como cómo solucionamos esta grieta del tiempo. Y en cada capítulo de Doctor Who, todos aprenden algo, pero uno siente que el personaje secundario es el que está en problemas y uno sí se interesa. Así el man no vuelve a aparecer. Aquí no, porque aquí el que importaba era Mando. Todo el tiempo era Mando y la gente incluso no importaba. Entonces,
pero es que yo siento que a mí me importaba, no por la gente como tal, sino porque cualquier cosa que sucediera iba a ser responsabilidad de Mando, porque Mando lo sentía así. Entonces, la forma como yo vi la serie, lo que a mí me pasó cuando vi la serie, no era una cuestión como de, marica, si el pueblo llegan y lo destruyen, a mí no me importa por el pueblo. Pues me pareció tierno la forma como los niños jugaron con Baby Yoda y cómo se les daba asco lo de la rana y cómo Baby Yoda sorbía sopa. Sí. Si el pueblo desaparece, ¿dónde va a sorber sopa Baby Yoda? Qué tristeza, una gran pérdida para el mundo.
Como cuando la Pikachu rompió su botella de
salsa de tomate. Exactamente. Es como, realmente el apego no era la salsa de tomate, era a Pikachu con la salsa de tomate. Aquí la cuestión era, o para mí la cuestión era como, si el pueblo se destruye, me importa un culo el pueblo. Si el pueblo se destruye, Mando se vuelve mierda. Y eso era lo que yo sentía. Es como, no por apego emocional, sino por una cuestión de responsabilidad. Porque el man, todo lugar que llegaba, fuera o no fuera cierto, él sentía que lo que estaba pasando era responsabilidad suya de alguna forma y que tenía que arreglarlo. Muchas veces era cierto. Muchas veces el man llevaba el peligro a donde fuera.
Cierto.
Entonces, en ese sentido, para mí funcionaba que fuera episódico, porque no es cuestión de que me quisieran generar el apego hacia este personaje, hacia este lugar, hacia esto, sino hacia el sentido de responsabilidad que Mando estaba teniendo a cosas que él no tenía, o sea, que eran más grandes que él. Es que lo sobrepasaba por mucho. Y eran vainas, problemas, o sea, sí, que el man hubiera podido manejar de una forma muy distinta si no fuera Mando.
Pero, no sé.
Pero pues sí, por eso para mí funcionó. Entiendo que por eso no haya funcionado, que por eso fuera, sea una X. Sí. Pero para mí funcionó, fue exactamente por eso. Porque me estaban contando una historia distinta y me gustó.
Algo que me pareció pelle.
Pelle.
Y voy a utilizar la palabra pelle.
Pelle.
Los flashbacks mientras hacen un martillo y una herrería es muy pelle. Eso es de estudiante de cine. Entonces, las chispas. Oh, sí, eso me trae los recuerdos de la guerra de Vietnam.
Eso nos faltó en el video, estúpido nerd.
Exacto. O sea, ahí está. Es como, uf, no, man. O sea, hay una forma, creo que debe haber una forma más elegante de contarme esto, que el martilleo que me trae los recuerdos de la guerra, en lo traumado que estoy. Ok.
Eso. Bueno, esa no se la voy a defender, esa es una vaina súper cheesy y ya.
Cosas que no tienen sentido y esas cosas me molestan. Es como, mira, te voy a instalar esta ametralladora, una gonorrea enfrente, ¿no? Todos la conocen, todos saben cuál es y todos le tienen miedo. Ay, cuando la pierdo le puedo disparar a la base y explota. O sea que Mando le hubiera podido disparar a la base desde el bar y a la mierda todo el que estaba ahí al lado.
Sí.
O sea, es un defecto de fábrica. El Imperio tiene que cambiar de proveedores ya.
Marica, pero todos sabemos que todo el Imperio es marca Acme.
Sí.
O sea, eso es claro. En Star Wars es canon que el Imperio es marca Acme.
Es que eso es tonto todavía.
Por eso es que, marica, y aquí le defiendo la rejilla del bar. El bar no es el Imperio. ellos eran una rejilla de verdad. La que Leia voló sí era marca ACME. Ah, bueno. Ah, bueno.
Ok, listo. Sí,
pero sí, sí, obviamente. Explota. Esa parte, sí, esa parte. Toda esa escena de el showdown allá afuera y todo esto, no tiene una lógica narrativa tan fuerte. En eso estoy de acuerdo. Era simplemente una cuestión en la que estaban mostrando, no sé, tratando de emular vainas westernicas. Lo digo porque literalmente la escena en la que Mando coge la metralleta y empieza así, es sacada de una película, de un western directamente.
Ok.
Entonces, no me acuerdo la película, no me acuerdo cuál. Vi un video en el que explicaban eso. Pero sí, o sea, hay muchas cosas en las que están tratando como sacar directamente de western. Entonces puede que esa parte, por hacer esa emulación, por hacer esa como ese callback, se pierda esa parte narrativa. Se la valgo completamente en como una falla lógica, pero yo me emocioné.
Ahora me gusta lo que se llama ACME.
Ya. Pero yo me emocioné. Maricas, es marca ACME, güey. Porque además, seamos sinceros, la burocracia intenta ahorrar en todo. O sea, es el imperio.
Y ahora cayó, entonces no tienen tanta plata.
Además, están tratando de resurgir hasta ahora otra vez.
Ok.
De nuevo, volvamos a las armaduras de los Stormtroopers, que son Fisher-Price.
Sí.
Entonces...
¿La Herrera sobrevive? ¿Cómo? Se escondió. Pero luego, esperando a Mando, se escondió para hacer... ¿Qué? ¿Ella sabía que Mando iba a volver? Porque no mató a nadie...
No, ella sí dijo. Ella dijo que se quedó ahí, recogiendo los restos de los Mandalorians.
O sea, se escondió mientras llegaron todos a matarlo. Porque ya no peleó con nadie, sino habrían restos de Stormtrooper.
O se escondió, o no estaba, o quién sabe, si alguna cosa. Pero ella llegó ahí a eso.
Y luego se queda. Es como, ay, ¿cómo hacemos para que Mando tenga su Ya sé. De repente esta personaje se queda y luego no se esconde, sino se queda ahí a pelear. ¿Para qué te quedas a pelear? O sea, ¿para qué haces las cosas? ¿Cuáles son tus motivaciones?
Porque estaba tratando de recoger los recursos y las memorias de los que quedaban para poder irse.
¿Y por qué no te volviste a esconder cuando venía la primera orden? Ya que sobreviviste al ataque, lo puedes seguir haciendo cuando se vuelvan a ir. ¿Verdad? Pues ¿por qué te quedas sentada?
No sé. Pues no sé.
Es que son un poco detalles que me molestan. Es como, este personaje, ¿por qué está haciendo esto? Y la razón es porque le conviene a Mando. No porque le conviene a la historia, no porque esté bien escrito, sino porque en este momento necesitamos que Mando obtenga este ítem o esta acción.
Bueno, entonces, pero además que todos esos problemas están es en el último capítulo.
Que me parece muy grave.
No, sí digo, pero pues lo estoy viendo enfocados hacia ese último capítulo.
Más o menos, esos últimos capítulos tienen un poco de esos Deus Ex Machina y personajes que le vienen a decir los secretos, porque tienen que resolver cómo Mando hace las mierdas. Estoy a punto de morir y... Ven, utilizamos el líquido mágico de Star Wars que cura el borde de la muerte. Si tienen un líquido de esos, pues ¿para qué yo tengo miedo? Si es que me explota una mierda aquí atrás, estoy reensangrentado, voy a morir. Un poquito de Axe Body Spray y a jugar, a caminar solo, a pelear contra un TIE Fighter. Acababa de pasar la pelea, no le dieron tiempo ni siquiera de estar agonizando, de recuperarse, de salir a pelear porque los volvieron a encontrar. No les dan tiempo del peligro y todo es resolvámosle amando la vida. Y si podemos utilizar nostalgia y fanservice para hacerlo, hagámoslo.
Yo siento que hay una vaina y es que algo que no le ayuda a esas escenas y por la razón tal vez por la cual se siente que Mando... pasó de estar muy herido a estar como si nada, es de nuevo el casco. Porque realmente, si usted recuerda bien, del momento en el que el man está a punto de morirse hasta el momento en el que el man hace lo del TIE Fighter, no tiene que hacer absolutamente nada físicamente.
No, lo llevan cargado y luego ya puede caminar.
Pues ahí va, pero pues...
La recuperación es muy rápida.
Pero pues puede caminar, tampoco el man corre.
Pero estuvo a punto de morir.
No, a ver, un momento. No estoy diciendo que no. O sea, pero solo estoy diciendo que no está óptimo tampoco. No se ve si está óptimo o no. O sea, físicamente no se ve. Y lo siguiente que hace es lo del TIE Fighter. Y en lo del TIE Fighter el man sí se muestra bien iffy, como que está a punto de soltarse varias veces y todo esto. Pero de nuevo, como no le vemos la cara, como no le vemos nada de eso, entonces también es difícil ver qué tan cascado o no tan cascado está. ¿Sí? Okay. Hay una cosa... Y...
Que yo no te he dicho aún.
Fue puta la hora loca con todo.
Que tus problemas sabes que se llaman tú.
En Star Wars, una vaina que nunca es clara, y eso...
Es todo.
Y eso es bien molesto para este tipo de cosas, es la ciencia. ¿Sí?
Porque
la,
Star Wars es fantasía.
Y sí, Star Wars es fantasía. Pero entonces, asimismo, realmente si yo le pregunto qué tan avanzada es la medicina en Star Wars...
Yo le tengo una respuesta. Muy avanzada si usted es hombre, muy mala si usted es mujer embarazada y va a morir.
Ahí está. Entonces, no hay una... O sea, marica, estamos hablando de, no sé, un avance médico en el cual usted le pueden hacer el injerto de una mano robot que funciona perfectamente como si fuera una mano normal, conectada a los nervios, todo, perfecto, perfecto. Además que lo hacen en instante. O sea, es una vaina rapidísima, sí, sin ningún problema. De eso a el spray que logre mantenerlo, o sea, como el first aid así de emergencia para que está usted medio muerto, con eso usted puede por lo menos caminar de acá. No me parece tan lejano, pero de nuevo, es tan rara esa mierda como la usan en Star Wars, que es confuso, es raro, es... Se me ocurren muchas razones por las cuales eso podría haber funcionado, ¿sí? No sé, este droide no era un droide cualquiera, era un droide de... O sea, era un... Droide de guerra, bounty hunter, y además era de los tesos, entonces probablemente tenía acceso a una vaina particularmente tesa de curación que no tendría alguien normal.
Ok, sí.
O cualquier cosa,
sí,
o sea,
sí, todo bien.
Ese, no estoy diciendo que esté bien manejado, no estoy diciendo que, estoy diciendo es que ese es uno de los problemas del universo de Star Wars. Que como solo se han enfocado en contar historias en las que la fuerza es lo importante, todo lo demás...
Está cojo.
Por eso es que el imperio es marca Hagme. Por eso es que a Luke le pueden poner una mano de una, pero Padme tiene dolores de parto y por eso se muere. O sea, es una vaina ridícula que...
Marica, es que le salvaron la vida a Anakin Skywalker, que no tenía extremidades, exacto. Se quemó, tuvo problemas para respirar y Padme se murió dando a luz.
Y se murió dando a luz y aquí sí le voy a echar toda la culpa al puto de Lucas.
Y de
porque
tristeza.
Lucas lo que dijo fue que se murió de tristeza, lo cual simplemente significa... Marica, deje de odiar a las mujeres. Todo bien, deje de odiar a las mujeres. 3 graditos de resiliencia, un poquito para ellas, güey. Todo bien. Deles crédito, no sea un hijo de puta. O sea, ¿qué es esa mierda? Es como... ¡No, güey! ¡No!
No, man. Ok, listo.
Pero entonces, sí, o sea, entiendo que pueda verse raro, pero asimismo yo que estaba súper metido en el video, no me pareció tan raro por eso mismo. Como porque en mi cabeza pude racionalizarlo y pude seguir con la historia. Porque luego la pelea contra el TIE Fighter... Que por un lado me pareció muy tesa, pues como súper, súper como el grappling hook y la mierda y que estuvo a punto de caerse pero logró ponerle la bomba y luego la cara del malo, la típica cara del malo, que me parece el recurso más trillado pero me sigue divirtiendo un montón. Eso me parece tesa porque igual yo al man lo veo, o sea, lo veo igual como... Trastabillando, no es Mando en su mejor momento. O sea, piensa en Mando peleando en la prisión, piensa en Mando peleando contra los Stormtroopers normalmente. El man es bien teso. Entonces, esa parte a mí no me chocó tanto, pero sí entiendo a qué se refiere con esas inconsistencias.
Y es, sí, a mí de verdad me sacan de la historia, pero quise dejar un último punto bueno para el final, y es que Star Wars es entretenimiento. Y no todos los productos tienen que ser las grandes historias que cambian a la humanidad y que tienes que definir. Conmigo no lo logró tanto, pero las cosas que yo vi más allá de los problemas... Es que no lo logró tanto porque esos problemas me sacaban de onda.
Sí.
Pero es entretenida y es un momento en el que una hora, 2 horas o 8 horas si uno se la va a maratonear, en la que uno está entretenido y ya. No le va a cambiar a uno la vida, no le va a cambiar a uno nada. Lo va a entretener y eso también está bien.
Mi contrapunto a eso sería que sí, Star Wars es entretenimiento, ver la serie es entretenida, para mí aún más porque a mí en serio sí me gustó y los problemas no me sacaron así como usted. Pero más allá de eso yo le voy a poner un agregado y es que por lo menos para mí, como fan de Star Wars, sí me cambió la vida entre comillas mostrándome... Sí se pueden hacer cosas tesas con Star Wars.
Ah, no, yo me refería a cambiar la vida, así como...
Sí, no, entiendo.
Estas construcciones es una historia que...
Pero es que, digamos que Star Wars para mí era algo en lo que yo cada vez decía en cuanto a películas y series y esas vainas, qué decepción. Y cada vez como, no, ¿y por qué fallan? ¿Y por qué vuelven a fallar? Los juegos, ok, se... Bueno, el último la logró...
La salvó.
La salvó porque, pues, Battlefield, digamos que... El problema ni que era el juego, era de los putos de EA
y sus mecánicas de mierda de
microtransacciones,
estúpidas. Pero los juegos lo han logrado. KOTOR, todos estos eran muy tesos. Los libros, hay libros muy buenos, todo eso. Digamos como que por otros lados lo estaban logrando, pero el audiovisual seguía cojeando y seguía cojeando. A pesar de que se supone que es como la parte más importante y central de Star Wars. Esta serie, ante todo, me muestra que sí pueden darse la oportunidad de contar otras historias, de arriesgarse a hacer cosas distintas. Porque más allá de cualquier cosa, esta serie fue arriesgada. Con sí. Todo lo de, sí, están exprimiendo Star Wars para sacar dinero, sí, Baby Yoda era súper tierno y van a vender juguetes, sí, marica, pero para hacer algo como con Star Wars como esto, es arriesgado, porque es completamente distinto a lo que uno está acostumbrado con Star Wars.
Y seamos honestos, todos queremos hacer dinero. Es una excusa, a veces me parece súper tonta.
Obvio.
No, yo lo hago, nadie lo hace por amor al arte, si uno puede sacar profit, lo va a hacer.
Además, si lo hago por amor al arte, obvio quiero sacarle dinero para poder seguir haciéndolo, porque amo el arte.
Eso, esa excusa de es que solo quiere sacar plata, es como, no, una compañía con ánimo de lucro solo quiere sacar plata. ¡Boom! Revelar.
Pero nosotros preocupados porque no, que la ONU es la que nos está jodiendo.
Sí. La otra cosa que quería rescatar era, Star Wars me parece más rica en historias del día a día y de gente del común, que en gente que lo tiene todo resuelto y toda la mano. O sea, esa cosa de Mando atrapado en el planeta porque realmente no tenía más naves, me parece mucho más valiosa que a Luke, a Han Solo, a Leia, cualquier nave. Ellos podían agarrar cualquier hijo de puta nave porque tenían toda la flota, incluso con la rebelión en su peor momento. Naves tenían, plata, comida, todo lo tenían a la mano. Aquí se notó que sin la nave Mando, man, me quedé atrapado en un planeta. Me toca ir a negociar y me toca hacer una mierda porque es que no lo tengo todo resuelto. No tengo la vida resuelta como los niños ricos que viven allá en su base rebelde y en su estrella de la muerte, que lo tienen todo. Sí, todo a la mano.
La trilogía original, digamos, sí, ok, el principio era de ellos tratando de conseguir una nave, pero marica era, sí, el chinito culicagado, pero con un Jedi superpoderoso al lado que podía convencer a la gente de lo que se le diera la gana.
Vamos a conseguir la nave a un puerto de naves.
Exacto, no, y pues, que tenía el dinero para contratar la nave. O sea, como mierda. Mientras que Mando, si era marica, se me dañó la nave, se me jodió la puta vida.
Y me toca saber arreglarla a mí.
Sí.
Entonces, eso me parece chévere y es como para rescatar. Y si siguen haciendo historias así como Rogue One, no como Solo, sino como Rogue One, y como esta, un poquito dejando la caricatura y las y de verdad poniendo a sufrir al público, en mi opinión, me parecería macho. Y pues ese fue nuestro capítulo sobre The Mandalorian.
¡Mando!
Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la serie de Disney Plus. Pero antes, hicimos una encuesta en Twitter del capítulo pasado.
¡No!
Para... No saber quiero, cuánto no. le iba a poner no Diego quiero, no quiero. A Sonic.
No quiero. Entonces, se van a burlar de mí.
Aquí pusimos la encuesta en Twitter y preguntamos: ¿cuánto creen que le puso Diego a Sonic la película? Con un 11% y en cuarto lugar, 8.4.
Marica, no. Tampoco.
Con un 26% y en un tercer lugar, 3.5. Con un 30% y en un segundo lugar, 7.5. Y. Con un 33% de los votos y en el primer lugar, la gente cree que Diego le puso 6 a Sonic la película. Vamos a recordar que yo le puse 7 y que Boris le puso 3 para que el promedio quedó en 5 porque Diego no estuvo en el capítulo, entonces su voto no contaba. Pero, Diego, del 1 al 100, que contamos en la película porque va muy rápido, ¿cuánto?
Del 1 al 100.
Del 1 al 100. ¿Cuántos aros? ¿Cuántos anillos le pone usted a Sonic?
No, yo a Sonic no le pongo anillo, con lo rápido que va.
Igual fue el que más anillos le puso, entonces cuéntanos, sí. Diego.
Bueno, yo solo voy a... Hay dos razones por las cuales puse el puntaje que puse, que no es 8.4, o sea que ya sabrán cuál fue, pero bueno. No esperaba ni mierda esta película, creo que todo lo contrario, esperaba que fuera mala. A ver, esperaba no, pensaba que iba a ser bien mala. Entonces el hecho de que simplemente de que fuera una película entretenida, pues, con los problemas de película boba de acción, pero bueno, de aventura, de lo que no, ni siquiera sé cómo clasificarlos, pero de película como medio boba, Y ok, teniendo en cuenta que para mí siempre será un hándicap que hagan una película sobre videojuegos porque tienden a ser tan malas esas hijueputas. Y por otro lado, porque el papel de Jim Carrey me acordó del Jim Carrey de los 90, que me divertía un resto. Yo le puse la película, o pues le pongo, porque no lo dije ese día, un 7.5.
Ok, o sea, 75 aros para...
Sí, perdón, 75 anillos para Sonic, la película.
Y ahora... Del 0 al 10, ¿cuántos Baby Yoda le pone al Mandalorian?
Me acuerdo del tweet que puse, que en serio, ¿cuántas veces habré gritado bebé viendo ese hijo de puta serie cada vez que... ¡Bebé! Yo amé la serie. Como, o sea, 10. Me gustó... me gustó mucho, me gustó mucho, la disfruté muchísimo. Me reivindicó muchas cosas de Star Wars como fuente de historias. Me gustó mucho la forma como experimentaron con la contada de historias, como los directores que eligieron. Me pareció muy chévere que le dieran oportunidad a gente que yo no había visto dirigir a Bryce Howard, a la de Jurassic Park.
Sí.
Me pareció muy... Desde el capítulo de ella me gustó mucho. O sea, en general me pareció muy chévere las oportunidades que dieron. Entonces yo disfruté muchísimo la serie. Entonces yo le voy a poner un 9.
¡Wow!
Mágica, en serio me gustó muchísimo.
9, ok. Yo del 0 al 10... Del 0 al 10 Mandalorians. Cascos de Mandalorian. A mí la serie... Me entretenía a ratos, pero hubo un momento en el que no era mi prioridad y prefería ver videos de WatchMojo antes de seguir, como los últimos 3 episodios. Pues esto no me importa lo que va a pasar en la siguiente aventurilla. Pues sí, me voy a entretener una hora, pero vamos a ver cuáles son los 10 ladrones más estúpidos y cómo los cogieron en WatchMojo. Vamos a ver cuáles son las 10 cárceles más peligrosas. Vamos a ver cuáles son los 10 videojuegos con mejor taquilla. Y la terminé y sobre todo las escenas del final fueron... Sobre todo el final fue un poco decepcionante por esas cosas que ya nombré. Como que me desesperaban más que conectar y que esperar que... ¿Cómo van a salir nuestros héroes de esto? Entonces para mí no alcanza a pasar de Mandalorian. Chévere que sigan experimentando. Y bueno, veré la segunda temporada, evidentemente. Pero no le voy a dar un valor de promesa como a veces hago. Entonces para mí un 6.5 es una calificación justa, creo yo, para de Mandalorian.
Okay.
Entonces 9 y 6, 5 es como 7, 7, 7. Entonces pasa. Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_piso_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos y tendrán acceso a Season Pass, nuestro podcast exclusivo. Depende del tier, tendrán acceso a nuestro Q&A una vez al mes. Hablando en vivo de los temas que no serán un capítulo y que ustedes quieren que sean un capítulo, entonces ahí podrán preguntarnos qué opinamos sobre cosas como Parasite o Jojo Rabbit o demás películas o cosas que se nos pasaron. O ¿qué piensa Juan Dapo intensamente? Ahí tendrá su respuesta. Pero sin más, pues nos vamos de este capítulo. Entonces, muchísimas gracias, Diego.
De nada.
Boris, por favor, vuelva de su viaje.
Vuelve, Boris.
Lo extrañamos y... Oh, bueno, yo vuelvo para el otro capítulo. Muchas gracias. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.